Don Sebastián Betancourt, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo. Un saludo especial para la audiencia. Y en efecto, Palomino manda en la casa.
Claro, Alberto, sí. Él manda en la regla fiscal, Alberto, pero llega a la casa y se le acaba la...
Lo de la regla fiscal, pues, también le ha costado trabajo.
Esta es la W con la regla fiscal. Quisiera preguntarle, doctor Betancourt, ¿qué vamos a hacer de plata? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo vamos a tapar el hueco que tenemos?
Pues mire, Julio, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sacó ayer un pronunciamiento número 14. El comentario principal que está detrás de ese pronunciamiento es que el cumplimiento sostenido de la regla fiscal va a requerir unas medidas estructurales. Como usted bien dice, hay unos retos, yo diría fiscales, presupuestales y de caja en este momento en el gobierno. Para la vigencia 2024, lo que el comité está previendo es que el recaudo tributario estaría 15 billones de pesos por debajo de la meta que estableció el gobierno en su marco fiscal de mediano plazo, que fue publicado en junio, y 72 billones de pesos inferior al recaudo que está programado en el presupuesto para esta vigencia. Entonces, sí, el reto es importante. Es cierto que en respuesta a esa situación el gobierno ha realizado importantes esfuerzos de ajuste en el gasto a través de diferentes instrumentos, un decreto de aplazamiento en junio, un decreto de recorte recientemente informado. En conjunto esas medidas ayudan a reducir ese faltante en cerca de 21 billones de pesos, pero aún así el comité está observando que para cumplir con la regla fiscal este año haría falta un ajuste o un esfuerzo fiscal adicional de 40 billones. Y déjeme darle un dato que me parece ilustrativo. Entre enero y noviembre el gasto promedio por mes ha sido de 26 billones de pesos, y con eso en mente, más las metas y las proyecciones que hay actualmente de recaudo tributario, el espacio de gasto para diciembre es de tan solo 5,4 billones. Eso sin tener en cuenta, Julio, que en diciembre el gasto suele ser sustancialmente mayor al del resto del año. En síntesis, una situación difícil.
Muy difícil, tanto así, director, que pues ya hay entidades que están diciendo que les está costando hasta pagar la nómina, hasta pagarle a los funcionarios con ese panorama y esas cuentas que usted nos dice. Pero hablemos del próximo año, porque si este fue difícil, parece que las cuentas para el presupuesto del próximo es todavía más difícil. Y ayer lo que anunció el Ministerio de Hacienda es que ya ese decreto de presupuesto le tienen que hacer un recorte de 12 billones, pero el anuncio es que ustedes dicen que tiene que ser mayor ese recorte. ¿De cuánto estamos hablando?
40.
Pues mire, efectivamente, Luisa, digamos, el decreto del Presupuesto General de la Nación para el año 2025 contempla de antemano que, dadas las proyecciones del gobierno, los ingresos serían 12 billones inferiores a los gastos que están programados. Entonces, solo por ese concepto, el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que hay que balancear ese presupuesto. Ahora, lo que el comité observa y proyecta es que el ajuste tendría que ser más grande que eso. En particular, lo que considera el comité es que ese ajuste tiene que ser de 52 billones de pesos. ¿De dónde sale esa diferencia? Principalmente, diría yo, tiene que ver con el hecho de que, como el recaudo tributario en el año 2024 sorprendió a la baja, eso hace mella en el año 2025. Eso tiene una consecuencia para el año 2025. Y por el otro lado, el comité ya ha venido diciendo en pronunciamientos anteriores que esa, digamos, proyección, esa meta que tiene la DIAN de recaudo por gestión administrativa de la DIAN, que es de 29 billones para el próximo año, el comité considera que no es factible, considera que se podrían materializar 6,4 billones, pero no los 29 que dice el gobierno.
Sí, doctor Betancourt, explíqueme por favor una cosa sobre el tema. Listo, para el 2025 las cuentas no dan, el recaudo no da, las expectativas están muy de para arriba, pero ¿por qué estamos descuadrados y no hay plata incluso para pagar la nómina en este año?
Pues yo creo que su pregunta está relacionada con la situación de la caja que tiene el gobierno en este momento. Efectivamente, los datos que tenemos en el comité es que la caja, con datos con corte al 6 de diciembre, estaba en 6 billones de pesos. Eso es sustancialmente más bajo que el promedio histórico para este mes. Y a lo largo de todo el año la caja ha estado por debajo, digamos, de los niveles usuales. Ahora, debo aclarar que la caja es realmente simple, es simplemente un espejo de la situación fiscal y presupuestal del país. Cuando las proyecciones de ingresos están sobreestimadas y la relación entre ingresos posibles y gastos programados está desbalanceada, pues estamos en situaciones como la que observamos hoy en día.
Pero director Sebastián, llevamos meses escuchando a miembros de la oposición e incluso viendo las cifras que presenta el mismo gobierno diciendo que a diciembre no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto de algunos ministerios y oficinas del gobierno nacional, y señalan que hay casos en donde hace falta por ejecutar hasta el 70% de lo que les asignaron a comienzos de año. ¿Esa plata dónde está?
Usted tiene razón. Las cifras de ejecución del presupuesto reflejan un rezago frente al año 2023 y frente a vigencias anteriores. Pero fíjese que eso es lo único que refleja, es que efectivamente el nivel de gasto que se presupuestó fue demasiado alto, dada la capacidad de ingresos. Aún con un rezago presupuestal, estamos en una situación en donde la caja es 6 billones de pesos, en donde el cumplimiento de la regla fiscal implicaría un gasto en diciembre muy inferior al que se ha observado históricamente.
Doctor Sebastián, yo parto de la base de que no se va a cumplir con la meta de la regla. ¿Qué pasa con ese déficit entre lo que la meta dice y lo que va a pasar? ¿Qué hacen ustedes?
Pues Alberto, nosotros hemos sido cuidadosos. Si usted se fija en este pronunciamiento que hicimos ayer, todavía no estamos hablando de cuál sería el déficit de cierre de año. Estamos esperando a que el gobierno nacional actualice su plan financiero del año 2024 de manera oficial y nos cuente, digamos, cuál es la nueva expectativa de ingresos, de gastos y, por lo tanto, de déficit. Yo creo que esa discusión se va a tener que posponer un par de meses o tal vez un mes. Pero lo que por ahora podemos evidenciar con información que es pública es que cumplir con la regla fiscal implica unos retos importantes. Hay unas dificultades, ya son evidentes, y esos son los números que por ahora podemos compartir con ustedes.
Sí, director, pero a ver, o sea, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que todo esto tiene que ver con la deuda que le dejó el gobierno anterior. Pero al tiempo, este gobierno, un gran pero ha sido que no ha ejecutado todo el presupuesto que tenían. Entonces, en última, ¿ellos sí están arrastrando esa deuda del gobierno anterior o es que se ha malgastado el presupuesto que tenían disponible para, por ejemplo, para esta vigencia?
Pues yo diría que hay una mezcla de diferentes factores que nos llevan a esta situación. Es cierto que la deuda pública en la pandemia en Colombia y en el mundo entero se incrementó de manera importante. Es cierto que la factura de pago de intereses en Colombia y en el mundo entero se ha aumentado de manera significativa. Es cierto que eso afecta los agregados fiscales de gasto total que hace el país. Aparte de eso, es cierto también que Colombia tiene unas inflexibilidades en su gasto que son muy significativas. En el informe al Congreso que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, evidenciábamos que cerca del 84% del gasto ha sido inflexible entre el año 2019 y el año 2023. Esas inflexibilidades de cara al futuro las estamos estudiando, pero hay, digamos, algunas señales que reflejan que probablemente podrían seguir aumentando. Algunas de esas inflexibilidades son ajenas al control del gobierno, eso es cierto. Por el otro lado, la verdad es que el desempeño del recaudo tributario en el año 2024 fue muy sorpresivo a la baja. Más allá incluso de lo que los fundamentales macroeconómicos como la brecha del producto y otros parámetros que ya son muy técnicos pero que reflejan el estado actual de la economía hubieran indicado. Entonces, hay una combinación de factores que nos llevan a esta situación y aparte de eso, como usted bien indica, pues hay un rezago presupuestal, pero pues cuando usted tiene una subejecución de su presupuesto, pero su presupuesto se hizo desde el inicio demasiado alto, sí, pues es difícil gestionar.
Doctor Betancourt, hablar de la regla fiscal, eso suena muy técnico, muy sofisticado, muy de economista, pero si no se cumple eso, pongámoselo en el terreno de la gente, en el 2025, ¿cómo me toca el bolsillo? ¿Eso me afectaría a mí como ciudadano común y corriente?
Sí, entonces yo lo que diría es lo siguiente: la regla fiscal la podría usted tener en su hogar, en su empresa o en un país. ¿Qué es la regla fiscal? Es un cinturón que usted se pone, que usted se autoimpone, de hecho, para decir, no voy a tener un desbalance excesivo entre mis gastos y mis ingresos. En materia de un país, la regla fiscal es un instrumento que está aprobado, ayuda a anclar las expectativas, ayuda a mejorar la confianza, ayuda a orientar lo que los agentes económicos piensan que va a ser el futuro del país, de la posibilidad que va a tener el país para pagar su deuda. Lo que dice la ley de la regla fiscal es que si se incumple la regla fiscal, el gobierno tendrá que salir a detallar cuáles son las razones por las cuales eso se incumple. Como le digo, el comité todavía no está en posición de aseverar si se va a cumplir o no. Estamos esperando al plan financiero que actualice el gobierno. Pero el tema de fondo que yo diría es el siguiente: el riesgo país depende de las expectativas de los agentes económicos. Por ahora, Colombia, desde que entró en vigencia la regla fiscal hace más de 10 años, ha cumplido con la regla todos los años. En la medida que esa ancla fiscal, ancla de confianza, no se cumpliera, pues eso, por supuesto, tiene implicación en el riesgo país, en la tasa de cambio, en la inflación, y pues todo eso tiene que ver con las tasas de interés, con la posibilidad del Banco de la República, por ejemplo, de normalizar su postura, y por lo tanto de la reactivación.
Usted nos dice que el 84% del gasto es inflexible. Eso significa que, tal y como nos lo está señalando el gobierno con estas medidas que poco a poco van anunciando de plata que ya no va a existir, como por ejemplo el subsidio de mi casa ya, ¿es algo inevitable? ¿Esta inflexibilidad del presupuesto lleva a que toque recortar plata en ayudas, en auxilios, en subsidios?
Pues yo diría que, digamos, la regla fiscal se establece sobre el balance fiscal. Para influenciar el balance fiscal, usted puede tener instrumentos para incrementar los ingresos o para reducir los gastos. Reducir los gastos, dadas las inflexibilidades, pues se hace cada vez más retador, pero el componente más flexible de los gastos usualmente es la inversión. Ahora, no toda la inversión es flexible porque, por ejemplo, las vigencias futuras son compromisos que ya adquirieron gobiernos anteriores y que puede adquirir también este gobierno a futuro, a mediano y largo plazo. Entonces, yo diría que desde el punto de vista del comité, lo que se señala es que sería necesario un ajuste importante de 52 billones de pesos para el año 2025, en donde el gobierno todavía tiene un año completo para tomar medidas o de ingresos o de gastos.
Pues muchas gracias a Sebastián Betancourt, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por darnos este panorama un poco crítico de la situación fiscal de nuestro país. Pero muy importante esta alerta que ustedes envían a los mercados y también al gobierno nacional. Que tenga una feliz Navidad.
Una feliz Navidad para toda la mesa de trabajo y para la audiencia. Gracias.